Las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Pues empezamos ya esta tercera hora de mediodía COPE, en un día en el que estamos constatando que el COVID nos está dejando de preocupar, aunque no podemos perder de vista, eso sí, pues que quedan todavía más de 450 personas en las UCIs por el virus. La apertura de restricciones y la bajada de contagios ha llevado a la pandemia a desplomarse en nuestra lista de preocupaciones. Lo comprobamos hoy en un barómetro del CIS en el que el paro vuelve a marcar registro récord. En plena subida de la luz y del gas, la percepción del problema en la economía está creciendo, Juan Andrés Rubert.
Cerca del 50% de los encuestados asegura que la situación económica en España es mala, aunque luego a nivel personal un 60% dice que su situación es buena. En cuanto a las principales preocupaciones, está en primer lugar y con bastante diferencia del resto el paro, un 25% así lo cree. Le siguen la crisis económica y los problemas políticos en general. Si nos fijamos, por ejemplo, en los peligros del coronavirus, ha bajado considerablemente la preocupación respecto a meses anteriores. Cae al sexto lugar. La vivienda se ha colocado también como una de las principales preocupaciones. Por otro lado, la subida de tarifas energéticas se sitúa cerca del 1%.
El CIS, que además refleja un acercamiento del Partido Popular al Partido Socialista, aunque el partido de Pedro Sánchez seguiría en cabeza, su ventaja pasaría de los 9 puntos del mes pasado a menos de 6 puntos y medio. Una situación que Sánchez espera revertir en el Congreso del PSOE esta semana, lanzando mensajes de unidad y recuperación económica. Allí en Valencia, por cierto, en la apertura de este Congreso Socialista, la presidenta del Gobierno riojano, Concha Andreu, pedía disculpas por la fotografía en la que se podía ver su coche circulando a 156 kilómetros por hora. Quería subir a las redes sociales una foto del amanecer y acaba haciendo pública la infracción, que ahora justifica así.
Era un amanecer tan bonito, estábamos tan ilusionados por venir, iba con compañeros y efectivamente nos ha servido para darnos cuenta de que no se puede relajar nadie al volante y que una velocidad alta no se puede consentir y que hay que inmediatamente bajar.
En fin, la política y el ejemplo, pues una eterna historia, desde luego, de desencuentros. Acabamos de conocer además la sentencia que condena a 8 años de cárcel a Kevin, conductor kamikaze, que acabó con la vida de un joven de 21 años en la M50 de Madrid. La familia de la víctima, de Víctor, pedía 14 años de prisión. Kevin lleva ya 2 años en la cárcel y es posible que salga antes de lo previsto a la calle si su comportamiento es correcto y después de haber pagado además voluntariamente 87.000 euros de indemnización a la familia de la víctima. Durante este último año y medio, los confinamientos primero y después la incertidumbre han agravado un problema que ya estaba bastante extendido entre la población española, la ansiedad. Desde que comenzó la pandemia se han duplicado los casos, pero antes de la emergencia global España ya era el país donde se consumen más tranquilizantes de todo el mundo, ojo, ¿eh? Bueno, pues aprender a identificar el trastorno y tratarlo con una terapia adecuada es fundamental para evitar males mayores. Efi García.
Forma parte del ser humano, es un buen sentimiento sin el que no podríamos afrontar el día a día. Se convierte en un problema cuando nos desborda y en lugar de ayudar bloquea, como le ocurrió a uno de los pacientes de la psicóloga Ángela Magaz, un profesional del que dependen 200 trabajadores.
A pesar de ser muy competente, el querer hacerlo rápido y bien, el anticipar que podía no salir bien, el imaginarse las personas que estaban paradas, hacía que la ansiedad subiera y que lo que sabía realmente hacer no fuera capaz.
Hay que tratarla porque si se prolonga en el tiempo nos puede generar trastornos mentales muy graves y enfermedades serias. Una buena terapia es el mejor camino. La química solo para momentos puntuales porque no cura.
Y un nuevo tratamiento experimental ha conseguido eliminar completamente el cáncer cerebral en pacientes que se encuentran en fase terminal. Es el sorprendente informe que el Instituto Británico de Investigación contra el Cáncer ha presentado estos días en el Congreso de la Sociedad Europea de Medicina. Tanto científicos como pacientes se han mostrado realmente sorprendidos y esperanzados por los fantásticos resultados obtenidos hasta el momento. Este fármaco ha conseguido prolongar la vida de pacientes con cáncer de cabeza o cuello, como decimos, en fase terminal. Y enseguida, a partir de las 3:30, nos vamos a ir a Italia vamos a hablar con trabajadores en el primer día de vacunación obligatoria para poder ir a trabajar. Para los no vacunados, pues es indispensable a partir de ahora para presentar un test negativo. Y en caso de negarse, pues se enfrentan a multas que pueden llegar hasta los 1.000 euros.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
Y ahora en Mediodía COPE, los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buena, ¿qué tal?
Momento de escuchar, entre otras cosas, las palabras del presidente del Barça, Joan Laporta.
Sí, que acaba de presentar la renovación de Pedri, que ha hablado también de la de Ansu Fati y el resto de renovaciones del curso o en curso en el Barcelona, y le ha dado un palo soberano al expresidente Bartomeu. Vamos a contar esta jornada de previa, o previa de jornada típica de Liga, sin partidos de Real Madrid y Atlético de Madrid, y luego un montón de cosas interesantes, como por ejemplo, que la UEFA se plantea ahora modificar la norma del fuera de juego después del gol de Mbappé a España. Presentada la renovación de Pedri hasta 2026 con el FC Barcelona y el lapsus de Joan Laporta.
O sea, no me extraña Que Pedri.
Lo he dicho, que mi ilusión pues estar aquí muchos años, y la verdad que para mí es un sueño. Es verdad que estamos pasando un momento difícil, pero yo creo que es el mejor club del mundo, y creo que se va a levantar y va a conseguir muchas grandes cosas.
Acto de presentación de la renovación de Pedri, que ha terminado hace unos minutos en el Camp Nou, y en el que también se ha hablado, Elena Condis, del resto de renovaciones en curso.
Hoy era un día histórico para Laporta, así lo ha definido en este acto de renovación de Pedri. Un Pedri que ha firmado un nuevo contrato hasta 2026 con una cláusula de 1.000 millones de euros, inédita, histórica en el Barça. La de Messi se quedó en 750 kilos. Después de la de Pedri, hay otras renovaciones pendientes que quieren acometer antes de cerrar el año. El club sigue trabajando en la de Dembélé y Sergio Roberto. Mateo Alemany dice que los jugadores quieren seguir, pero se deben ajustar a la situación económica del club, por eso no avanza tan rápido como se querría. Sobre la de Ansu Fati, Laporta confía en que todo llegará a buen puerto. Escucha.
El resultado del trabajo bien hecho acaba siendo bueno, ¿no? Se está negociando, se está trabajando bien, y seamos pacientes, demos tranquilidad para seguir trabajando bien y vendrán los resultados. Esperemos que salga todo bien.
Han sido también noticia en ese acto las palabras de Laporta sobre el expresidente Josep Maria Bartomeu. Pero antes de escuchar a Laporta, Silvia Ortiz, recuérdanos qué es lo que ha dicho Bartomeu en las últimas horas.
Ha sido portada en la prensa deportiva en esas tres entrevistas que ha concedido Bartomeu para defenderse de las críticas de Laporta y su junta. Asegura que la situación del club no era de quiebra, como se quiere vender, que toda la culpa es de la pandemia, que hizo bajar los ingresos. Se atreve a decir que su gestión fue seria y responsable, textualmente, aunque reconoce que iban al límite con el aumento de los salarios de los jugadores. Considera que dejar marchar a Messi fue una mala decisión, pero que el club tiene activos para remontar.
Primero, que el club no está fallida, no está en lo que se llama una falta de insolvente y que está a punto de cerrar. No es verdad. El club tiene activos, el club tiene muchísimas acciones que puede realizar para sobrellevar esta situación económica, que, vuelvo a decir, no es creada por la mala gestión, sino que es creada por el efecto de la pandemia a partir del 14 de marzo del 2020.
Pues la respuesta de Laporta ha sido contundente, Elena.
De entrada, el presidente Laporta no quería entrar a valorar las declaraciones de Bartomeu para no estropear, decía, un día tan bonito para los culés, Pedri 2026, pero la prudencia Munilla le ha durado unos segundos, porque Laporta ha pasado al ataque y ha cargado con dureza contra Bartomeu, su gestión y el desastre que dejó, ha subrayado en el club.
Yo lo que veo es a una persona desesperada, una persona que se está dando cuenta de que, bueno, la magnitud del desastre que hizo, o que del cual es responsable, porque al fin y al cabo el presidente es el último responsable de todo, ¿no? Y ha de asumir sus responsabilidades.
Y ahora llega una jornada atípica, sin los partidos aplazados Real Madrid-Athletic Club de Bilbao ni Granada-Atlético de Madrid. Real Madrid-Atlético pensando en los partidos de la Champions de la semana que viene, y en el Real Madrid, ¿con qué noticias nuevas de cara al partido contra el Shakhtar, Melchor?
Con noticias positivas, segundo entrenamiento del Real Madrid con internacionales, pero todavía sin Militao, que está pendiente de pruebas y que llegará mañana junto a Vinicius y Valverde, que serán los últimos en regresar, y como dices, a 4 días de ese compromiso de Champions ante el Shakhtar. donde las preocupaciones en el Real Madrid ya son menos, ya que la mayoría de tocados evolucionan de forma positiva. David Alaba ha trabajado hoy con el grupo, lo mismo que ha hecho Camavinga por segundo día consecutivo. Por su parte, Eden Hazard, Gareth Bale y Carvajal lo hacen ya en el césped con trabajo individual, mientras que en el interior siguen Mariano y Ceballos.
También el martes Atlético de Madrid-Liverpool, ¿con qué novedades en el equipo de Simeone, Javi Gómez?
Bueno, pendientes Munilla sobre todo de Llorente y de Jiménez. Llorente sigue a buen ritmo, no se descarta incluso que este fin de se incorpore al grupo. Más complicado lo tiene el Charrúa, que tiene esa reciente lesión de aductores. Hoy Lemar ha hecho trabajo al margen y Simeone, que ya espera a los internacionales sudamericanos, llegarán hoy y entrenarán el fin de con el grupo para estar en el crucial partido del martes ante el Liverpool.
Anoche marcó Luis Suárez con Uruguay.
Hay tiro libre a Suárez. Golazo
de falta de Luis Suárez en la goleada encajada por Uruguay ante Brasil. Al menos David Jiménez se solventaron sin susto para los equipos españoles.
Sí, hubo suerte en este caso. Luis Suárez, que marcó, jugó 90 minutos, igual que el madridista Fede Valverde. El que no llegó a saltar al terreno de juego fue Vinicius en este partido. Argentina ganó 1-0 a Perú, con protagonismo para el Atleti y el Sevilla, porque Depol y Acuña jugaron todo el partido, y en el empate sin goles entre Colombia y Ecuador destacó Radamel Falcao, el tigre, que jugó media horita antes de volver a Vallecas.
Y atención a esta hora, después del gol de Mbappé a España en la final de la Liga de Naciones, Arancha Rodríguez, la UEFA se plantea cambiar la ley del fuera de juego.
El director de arbitraje de la UEFA, Roberto Rossetti, ha asegurado que se va a poner en contacto con la Federación Internacional de Arbitraje y con la FIFA para pedirles que modifiquen la redacción de la regla del fuera de juego para que ésta se adapte mejor al espíritu de la norma. De esta forma, la UEFA entiende las quejas de España, pero al mismo tiempo justifica que el colegiado Anthony Taylor acertó en su decisión de acuerdo con la interpretación actual del reglamento.
Lo que no cambia es que nuestros amigos de Berti siguen en este programa con nosotros. Gemma Santos.
Eso nunca, es verdad que no cambia. Qué suerte tenemos de sentirnos seguros y cuidados con ellos. Y más con estos regalazos, porque tú ahora mismo, Muni, abres berti.es y te encuentras con que tu seguro de coche te sale por 180 euros al año. En Berti lo contratas y desde solo 180 euros al año tienes tu seguro de coche. Y además fraccionas los pagos como quieras, así de sencillo. Todo esto y más en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. En un momento, las noticias de la jornada de Liga.
Luis Munilla.
Deportes en mediodía.
COPE. Estar informado.
Cuando la naturaleza te sorprende con los colores más maravillosos del año. Cuando la gastronomía despierta todos tus sentidos. Y cuando una estancia te hace vivir un viaje único que no podrás olvidar. Con Paradores, viaja al corazón del otoño desde 67 euros la noche. Solo en Paradores.
Pero es que ya tenemos una estrellita en el equipo. ¿Meterán a dos más?
Pues vienen con enchufe, así que tú mismo.
Súmale al Citroën Everlingo dos fichajes estrella eléctricos y enchufa tu gama a la carga y descarga. E-Jumpy y E-Jumper con ventaja cliente de hasta 6.000 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
La jornada de Liga de este fin de semana nos trae un partidazo el domingo a las 9 de la noche. En el Camp Nou se enfrentan Barça y Valencia. ¿Con qué última hora en el equipo de Koeman, José Luis Gil?
Pues mira, la posibilidad de que Koeman vuelva al banquillo después de que cumple sanción, recordemos, por su expulsión en Cádiz, y después también de haber sido ratificado por Joan Laporta. Expectativas de titularidad para Ansu y de minutos para el Kun. Recupera efectivos en ataque, pero los pierde en defensa. No estará el central uruguayo Araujo. Mañana a las 11, último entrenamiento, a la 1, rueda de prensa de Koeman.
¿Y cómo va a llegar el Valencia al Camp Nou, Hugo Ballester?
Sin Lato, Piccini ni Thierry por lesión, pierde a Omar Alderete por sanción, recupera eso sí Bordalás, Agallá, Soler, Maxi Gómez y Denis Cheryshev. Los tres primeros entrarán directos en el 11.
Atención que mañana, 9 de la noche en Anoetan, juega el tercero de la Liga, Real Sociedad Mallorca, la Real Mauri Díaz, en busca de liderato con una baja muy importante de última hora.
Malísima noticia, Muni, la peor. El crack se ha lesionado. Mikel Oyarzabal esta mañana ha notado un chasquido en un centro remate y es una rotura muscular a falta de las pruebas pertinentes. Y Manol cree que la lesión de Mikel es en los isquios, por lo que le ha transmitido el propio jugador Eibarrés. Escuchamos al de Orio.
Pero muchas veces las sensaciones del jugador te engañan poco. Entonces, sí, por lo que dices, es en el isquio una rotura. Vamos a ver si es pequeña. Y bueno, y eso nos acerca a que esté lo antes posible disponible.
Lesionado Oyarzabal en la Real. ¿Y cómo llega el Mallorca al partido, Jordi Jiménez?
Con el deseo de mejorar fuera de casa, así afronta el Mallorca, tras dos malas salidas, el desplazamiento a San Sebastián y ante una Real Sociedad a la que Luis García pone como modelo tanto como equipo como club. No puede contar con el estadounidense Matthew Hope, por lo que ayer se quejaba de que se aplacen unos partidos de Liga y otros no, ni tampoco podrá contar con el lateral Jaume Costa.
Mañana debutan dos entrenadores en el mismo partido. A las 6:30, Levante-Getafe, debuta Pereira al mando del Levante, Pedro Zamora.
Que no podrá contar ni con 5 lesionados ni con Duarte, que no llega a tiempo después de jugar con Costa Rica. Hoy puesta de largo de Pereira, sin dudar, con mensajes claros. Un discurso muy elegante con Paco López y niega la mayor. Pese a su escasa experiencia, salvará al Levante.
Al Levante no se le puede decir que no. Y no creo que sea una apuesta de riesgo. Para mí sería una apuesta de seguridad. Nadie puede decir que puedes decir que vas a ganar o día tras día. Pero sí te puedo decir una cosa, que tenemos la garantía que haciendo las cosas bien y faltando 30 jornadas, estamos en una situación que vamos a sacar adelante.
Y es también el primer partido para Quique Sánchez Flores en su segunda etapa en el Getafe, Gema.
Sí, en esa tercera etapa, al frente del banquillo azulón. Esta mañana ha dado rueda de prensa y el propio Quique ha confirmado que Vitolo y Mata son bajas para ese encuentro de mañana. En el caso de Vitolo, Muni aún le queda para que esté al 100% de esa rotura en el sóleo, y en el caso de Mata ha confesado que ha llegado a jugar lesionado y que prefiere que se recupere totalmente. Te recuerdo que tampoco va a poder contar con Yangto. Quique se ha mostrado súper ilusionado con ese debut mañana. No cree que vaya a tener ventaja por llevar más entrenamientos que Pereira y ha compartido la clave para salir de esta situación crítica para el Geta: jugar cada partido como una final.
Vamos a afrontar cada partido como si fuera una final, no vamos a cambiar de mentalidad, pase lo que pase en cada partido, y en una final uno tiene que pensar mucho en uno y algo en los demás, pero nuestra fuerza radica en que nuestro equipo tiene que ser cada día más fuerte, cada día creer más en sí mismo y ser cada día un rival más incómodo para los rivales.
Tercera etapa de Quique en el Geta, que la segunda fue muy cortita. Bueno, y en Cádiz, Rubén López, el míster ha hablado de los asuntos extradeportivos en torno al equipo.
Sí, y ha querido calmar las aguas, apagar el fuego, tranquilizar y reconocer lo que ya sabemos, que está todo solucionado después de la salida de jugadores tras la derrota en Vallecas y el último incidente del delantero Osmagi, que tuvo un percance con varias peleas a la salida de un local el pasado martes por la noche. Cervera hoy apagando el fuego y mandando un mensaje de calma.
Son cosas que pasan en el fútbol, que hay que arreglarlas, y cuando se arreglan bien sales reforzado. Se cometen errores y lo único que hace es solucionarlo. En este caso siempre hemos sido un equipo modélico en eso y ahora se nos ha juntado un poco, pero bueno, no somos un equipo así, ha ocurrido, lo solucionamos y todos, el que ha cometido el error, el que no y tal, todos estamos tranquilos, creemos que hemos hecho todo lo que tenemos que hacer. Y ya está.
Vamos ahora con los apuntes de la jornada en segunda, que nos trae un derbi canario, Alex Alguero.
Sí, décima jornada. Ese partido estrella va a ser el sábado a las 6:15. Ese día se van a enfrentar el sexto en Las Palmas de Viera y Gese contra el cuarto, un Tenerife que apunta a revelación. La jornada se va a abrir esta noche a las 9 con otro partidazo. El Almería, el líder, va a visitar Ipurúa, duelo de pistoleros entre los dos máximos goleadores, Stoichkov y Sadik. Además, ese sábado van a jugar por abajo el Amorebieta en casa con el Cartagena, el Girona, que va a recibir al Huesca, y el Zaragoza, que va a visitar al Málaga. El colista al Alcorcón va a viajar al campo del segundo, el Sporting. El domingo, choque de aspirantes entre Leganés y Valladolid y de sorpresas entre Ponferradina y Fuenlabrada.
En la Champions femenina ayer tuvimos victoria del Barça, Juan Arias.
El equipo azulgrana, que se ha puesto líder en solitario tras ganar 0-2 al Kegia danés en un partido en el que el técnico Jordan Giraldez hizo muchas rotaciones que provocaron que el equipo se resintiera en el juego en la primera parte. En la segunda, con la inclusión de más teóricas titulares, el Barça mejoró y los goles de Rolfo y Hermoso de penalti en el tiempo de añadido sentenciaron un partido que se complicó más de la cuenta.
¿Y cómo viene el fin de semana en la Liga Iberdrola, Andrea Peláez?
Séptima jornada tras la semana europea, con 6 partidos el domingo y 2 mañana sábado. A las 6 mañana Sevilla-Real Madrid, con las blancas buscando culminar una semana perfecta, consiguiendo su segunda victoria en Liga, la tercera consecutiva. El domingo destacamos a las 12 Sporting Huelva-Barça, con las azulgranas líderes e invictas. Real Sociedad-Levante a las 4, la Real empatada a puntos con el Barça, y a la 1 Granadilla-Tenerife-Atlético de Madrid tercero, a las 4 Athletic Club cuarto, Villarreal.
Esto va a ser noticia la semana que viene. Anoche contamos en el partidazo Charly Sáez cómo será el ingreso en la cárcel de fútbol de Lucas Hernández.
El futbolista del Bayern Múnich se va a presentar en Madrid el próximo martes día 19 para elegir, ojo, centro penitenciario tras ser condenado a 6 meses por desobedecer una orden de alejamiento. Lucas tiene un plazo de 10 días para ingresar en prisión a partir de esa fecha y es algo de lo que en principio no se va a poder librar, como nos explicó anoche en el partidazo el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés.
Es inevitable porque la resolución es firme y la sentencia tiene que ser ejecutada. Por tanto, no se me ocurre ninguna vía ordinaria ni extraordinaria para paralizar esa posibilidad.
Enseguida estamos viendo cómo le va a John Ram en Valderrama.
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE, estar informado.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
Su alarma de Securitas Direct ha sido conectada.
Qué curioso. Pusimos la alarma porque siempre dejábamos la casa sola. Y ahora que la conectamos todas las noches y nos sentimos mucho más seguros dentro de casa, me doy cuenta de lo importante que es tener una alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Ayer no le fue bien, cuéntanos Ángel García si arranca hoy Jon Rahm en Valderrama.
Bueno, pues ahora mismo, en su hoyo 23 jugado en Valderrama, Jon Rahm acaba de hacer su primer derbi, algo nada habitual en él. Está con +1 en el día, después de 2 bogeys, +8 en total. Necesita por lo menos 3 birdies más para acercarse al +5, que a priori va a ser pasar el corte y jugar el fin de semana. Y el que sigue de dulce es Rafa Cabrera Bello, que empieza también con -1 en el día, -4 en total, líder empatado con el francés Langasque.
Rubén Parra, anoche escuchamos al ex seleccionador femenino de baloncesto, Lucas Mondelo, en el partidazo, hablar de la acusación de maltrato psicológico de dos jugadoras.
En su primera entrevista radiofónica desde que fue cesado como seleccionador, Lucas Mondelo explicó en el partidazo de COPE por qué lleva a juicio a la federación y a Jorge Garbajosa y defendió su inocencia contra las acusaciones que vertieron contra él las jugadoras Marta Sergay y Ana Cruz.
Tú con ella solos, que nadie lo pudiera ver, le dijiste, ¿estás gorda o eres una gorda?
No, yo no he hablado de estar gordo. Si hay alguien gordo aquí, soy yo. Yo no le he faltado al respeto. Hablar es gratis. Todo esto se verá delante de un juez. Y de momento no han presentado pruebas. Simplemente me han acusado de acusaciones gravísimas, acusaciones que no han probado.
Vamos con la Euroliga. Ayer, victoria de Baskonia en cancha de Alba Berlín, Roberto Arrillaga.
Pues una victoria de gran valor, la que conseguí ayer en el Mercedes-Benz Arena de Berlín. Baskonia frente al Alba, 76-80, en un partido en el que el equipo estuvo en la primera parte lúcido, acertado y realizando un muy buen juego, pero que acabó pidiendo la hora porque el equipo dejó de luchar y de compartir el balón. A pesar del enfado de Dusko Ivanović, Baskonia iguala el registro a 2 de victorias y derrotas en la Euroliga.
Hoy juegan Madrid y Barça. El Barça lo hace en cancha del Mónaco, Albert Díez.
A las 7 de la tarde, el Barcelona abre esta última tanda de partidos de la cuarta jornada de la Euroliga. El líder invicto de la competición lo hace en la pista de un equipo, Munilla, que le echó un buen pulso al Real Madrid a pesar de la derrota y que busca hueco entre los grandes del continente. Es el Mónaco donde parece que va a poder jugar Mike James. Recordemos que el Barça, uno de los mejores ataques de la Euroliga, llega tras vencer a Olympiacos.
Y el Real Madrid recibe en su cancha al Panathinaikos, Pilar Casado.
Un Real Madrid que regresa al horario de las 9 de la noche, 32º enfrentamiento de este siglo entre Real Madrid y Panathinaikos en la Euroliga. Los blancos invicto en casa en este arranque de competición, han ganado Efes y Mónaco, buscarán el doblete de triunfos esta semana. Los griegos aún no han ganado a domicilio, cayeron en sus visitas a Mónaco y en Vitoria este pasado martes. Está un pelín tocado Hanga, molestias en la pierna izquierda, pero ha hecho la sesión de tiro esta mañana.
Y en la NBA, Rubén Parra, Kyrie Irving habla por primera vez de los motivos por los que no se vacuna.
El base de los Nets realizó anoche un directo de Instagram en el que se reafirmó en su idea de no vacunarse. Irving dijo ser consciente de todo lo que pierde y que no es una cuestión de ser antivacunas, sino de ser fiel a sí mismo y a sus ideas. En lo deportivo, hoy termina una pretemporada en la que, pase lo que pase esta noche, los Lakers tendrán el dudoso honor de ser el peor equipo tras perder los 6 partidos que han disputado.
Vamos con el tenis porque César Abadía, tenemos una española en semifinales de Indian Wells.
Sí, es Paula Badosa después de ganar a la alemana Kerber en 2 sets. La semifinal será ante la tunecina Jabeur esta próxima madrugada, no antes de las 4:30. En el circuito masculino ya tenemos la primera semifinal entre Dimitrov y Cameron Norrie. La otra saldrá hoy de los enfrentamientos entre Basilashvili y Tsitsipas y Fritz contra Zverev.
Balonmano, Luis Malvar, ayer jugó y ganó el Barcelona en la Champions. Hoy tenemos un partido en la Soval.
Pues sí, en el regreso de Xavi Pascual al Palau Blaugrana con su actual equipo, el Dinamo de Bucarest, perdió ante el Fútbol Club Barcelona 36-32. Sobre todo destacó la actuación de Dick Amen, el francés que marcó 12 goles para los azulgranas. Y hoy Liga Sobal, 7ª jornada, 9 de la noche, Bidasoa, Balonmano Logroño.
Tenemos también jornada en la Liga Nacional de Fútbol Sala, Santi Duque.
Arranca Muni la segunda jornada con 2 partidos a las 7 de la tarde, Levante Unión Deportiva, Jimbi Cartagena, y a las 8:30, Barça Burela.
Y contamos además para terminar 2 noticias de mercado en el ciclismo. Superman López, que dejó Movistar, ficha por Astana, y Luis León Sánchez por el Bahrein.
Así que hasta aquí lo esencial del deporte a las 3 y 25 de la tarde, Pilar.
Pues esto es lo más destacado en el mundo del deporte. Ahora sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
¿Sabías que en Yamóvil somos líderes en la compra de coches a particulares? Ofreciendo por ellos la mayor tasación. En Yamóvil llevamos más de 50 años comprando y vendiendo los mejores coches. Este mes, 1.000 euros más por tu coche si está bien cuidado. ¡Yamóvil, qué locura!
Luis Munilla.
Deportes en Mediodía.
COPE. Estar informado.
Tres asuntos antes de llegar a las 3:30. Lo primero, como cada viernes hasta ahora, es resolver el reto Pedro Martín de la semana. Peter Martín, hola.
Munilla, buenas tardes.
La misión de esta semana era buscar un futbolista precoz.
Sí, un jugador que empezó a despuntar en el fútbol profesional muy jovencito. En este caso dije las pistas el lunes que había debutado en Primera División en España antes de incumplir los 17 años. Que al poco de debutar en Primera sufrió una grave lesión, estuvo prácticamente un año parado, por eso precisamente se detuvo un poco su carrera y ahora mismo en su balance tiene más partidos jugados en segunda que en primera y está ahora mismo en un equipo recién ascendido a primera, en este caso en el Español. Y yo creo que ahora muy facilito, ya verás.
Le va a pegar con la pierna derecha, le pega a Vadillo.
¡Gol,
gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol!
Álvaro Vadillo, Álvaro Vadillo. Esto es un gol al Fútbol Club Barcelona, que no es un gol cualquiera.
Una narración en Granada, correcto.
Sí, señor, sí, señor. El ganador de la semana, ¿quién es? David Jiménez.
Ganadora, Concepción, @conchisoncer. Que una de las cosas que dijo Pedrito era que nos tenían que dejar además una frasecita. Bueno, pues esta la ganadora ha dejado la frase de ha definido las iniciales del VAR como váyase a rastrojar y añade a ver si rastrojando y doblando los riñones se encuentra la cordura a esta sinrazón del VAR.
Lo dudo yo, pero grande Conchi.
Se merece la sudadera
sí.
del VAR que le va a llegar dentro de poco a su casa.
Sí, señor. Felicidades, Conchi. Gracias. Una semana más. Grande, Pedro Martín. Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego. Y extracto del partidazo de anoche. Lucas Mondelo, el ex seleccionador de baloncesto, hablando de esa acusación de dos jugadoras de maltrato psicológico.
¿Por qué sales ahora a defenderte teniendo en cuenta que las acusaciones son del mes de agosto? Digo, de las de las jugadoras.
Sí.
De Marta y de Ana.
He salido ahora porque una vez que está todo ya en trámite de juicio, con fechas de juicio, y todo lo que tenía que hacer ya está hecho, y ante toda la avalancha de cosas que han ido sucediendo en estos dos meses con mi silencio, he tenido la necesidad un poquito de aclarar públicamente, porque si me ha dilapidado públicamente, sin ningún tipo de rigor, sin ningún tipo de prueba, sin ningún tipo de conocimiento, y entonces por eso he salido a hablar.
Marta Sargay, que es el primer caso que sale a la luz pública en el país, dice, nos pesaban cada semana y él estaba siempre detrás vigilándolo todo. Hubo varias situaciones en concentraciones del equipo en las que se acercó a Petrovic y a mí y nos dijo que nosotras no teníamos postre porque estábamos gordas. ¿Esto es verdad?
Esto es absolutamente falso. Es muy gratis hablar. Yo quiero aclarar un detalle. Yo no tengo que demostrar ningún tipo de inocencia. Las demandadas son ellas. Las que hacen las acusaciones gravísimas son ellas. Ellas tienen que demostrar que lo que dicen es verdad, ¿no?
¿Nunca, nunca la llamaste gorda cuando dio de más en una báscula?
No, porque para empezar, yo no estoy cuando las pesan. Las pesan discretamente.
Ni después. En algún momento, en privado, tú con ellas, solos, que nadie lo pudiera ver, le dijiste, ¿estás gorda o eres una gorda?
Yo no he hablado de estar gordo. Si hay alguien gordo aquí, soy yo. Ese sí que yo sí que me tendría que poner.
Asunto feo ese que se tiene que dilucidar en los juzgados. Bueno, hoy en la encuesta, David, preguntamos a los oyentes por los partidos de Champions del Madrid y del Atleti.
Sí, porque la cuestión es que Real Madrid y Atlético de Madrid van a tener más de dos semanas de descanso antes de los partidos de Champions y hemos preguntado en @deportescope, por cierto, más de 1.200 votos. Hemos hecho la siguiente pregunta. ¿Les viene mejor o peor el descanso? Bueno, pues el 67% dice que es peor el descanso, que les viene mucho peor el descanso. El 33% dice que es mejor que descansen.
Venga, pues enseguida lo comentamos. Nos quedamos en el 106.3 de la frecuencia modulada en Madrid. Hey, you wanna,
Correct.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Una vez dijo una mujer enamorada:
el mundo se derrumba y nosotros nos enamoramos.
Sí, es un mal momento, la verdad.
Todo su mundo había cambiado, pero ella tenía un nuevo centro, y ese centro era Rick. El resto de la historia ya la conoces, y si eres un romántico, un soñador, imagino que ahora mismo en tu cabeza pues estará no solamente Ingrid Bergman, sino el sinfín de historias de amor que el cine y la literatura nos han regalado a lo largo del tiempo. Pero no a todo el mundo le gustan los pasteles o le sienta bien el dulce, que de todo hay en la Viña del Señor. Y seguro que alguno de vosotros pues pensará: vale, sí, pero esas cosas solo pasan en la cabeza de los guionistas. Bueno, pues no estoy del todo de acuerdo. Esta pulsión está en la vida de todos nosotros, y más de lo que pensamos. Una cosa es que, por pudor, por vergüenza o simplemente por reserva, no nos guste manifestarlo públicamente o verlo en una pantalla. Y otra bien diferente es negar que todo ser humano de cualquier época haya sentido alguna vez el frenesí y la desesperación del amor romántico. Te lo muestro. Este que escuchas es el momento preciso en el que uno de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias de la UME aprovechó el previo al desfile militar de Madrid el pasado martes para pedir matrimonio a su novia. El chico quiso hacer de esta jornada pues un día inolvidable y decidió pedirle a su pareja que se casase con él. Todos sus compañeros en formación, y tras coger la mano de su chica, el joven se quita la gorra, saca el anillo del bolsillo, entre los gritos, lo oíamos antes, ¿eh?, de rodillas de sus compañeros. Le hace a su novia la gran pregunta. Para conocer la respuesta, basta simplemente con mirar los ojos de la chica. Vale, y tú me dirás: de acuerdo, hay gente para todo, pero ¿no es lo común? ¿Seguro? Porque ese mismo día, este pasado martes también, pero un ratito después, pasaba lo siguiente. En los aledaños del desfile, un infante de marina, vestido de gala, le pedía también matrimonio a su chica mientras los compañeros le jaleaban con entusiasmo. La chica no pudo evitar unas lágrimas de emoción y, tras unos segundos eternos de indecisión, aceptó la petición. Dijo que sí, que se casaba con él. ¿Qué es el amor? Pues se preguntaba Shakespeare, sin encontrar respuesta. Yo la verdad tampoco la tengo, solo sé que no podemos vivir sin él.
Prometer, nunca te olvidaré. ¿Cómo vencer? ¿Cómo amarte sin caer?
El incidente que hemos vivido esta semana en el campus de Leioa, de la Universidad del País Vasco, en el que un joven entró con una escopeta y se puso a disparar, afortunadamente sin daños personales, pues ha hecho que nos preguntemos sobre las armas en nuestro país. Bueno, lo primero, la situación desde luego de España no tiene nada que ver, por ejemplo, con la de Estados Unidos. El incidente, que lo que ha pasado en el País Vasco, pues ha sido un hecho aislado. Pero en España, de manera legal, conocida y reconocida por el Ministerio del Interior, hay ahora mismo más de 2.700.000 armas. La inmensa mayoría son armas legales, es decir, rifles, carabinas y escopetas. En estas cifras, sin embargo, no se cuentan las armas que tiene, por ejemplo, la Guardia Civil, que suma casi 70.000, o las armas de guerra que tiene el Ejército. Por licencias y permisos de armas, los cazadores son los que más tienen. Del 1.5 millones de autorizaciones que hay en España para portar armas, 1.300.000 pertenecen a la actividad cinegética. Estas además van acompañadas de otros permisos para cazar en según qué sitios y también en determinadas especies, pues en función del momento del año. Y hay otro dato que tenemos que tener en cuenta. El último anuario elaborado por el Ministerio del Interior en relación con el mundo de las armas revela que el año pasado se concedieron en España 263.000 licencias. Se denegaron 3.600. Bueno, ¿cómo funciona todo esto? Pedro Tejero es presidente del Club de Tiro de Zaragoza.
Se pueden denegar una licencia pues por no haber superado el curso de la obtención del permiso de armas, por haber cometido algún delito o simplemente pues porque alguien te presente una denuncia por amenazas o por alguna cuestión de tipo penal.
Vamos a ver a continuación dónde están las armas en España, más allá de los particulares. Pues mira, en nuestro país hay 1.272 establecimientos en los que podemos encontrar armas. Además, 32 fábricas de armas en España, 12 de ellas de arsenal de guerra, 55 museos con armas históricas y 1.163 armerías distribuidas por toda la península y los dos archipiélagos. Raúl Sánchez está en una de ellas, en la armería Roberto de Albacete. ¿Cualquiera puede comprar un arma?
Para la compra de un arma hay varios requisitos. Hace falta un permiso de armas y no solo eso, sino que hay una serie de requisitos, depende de cada arma. Por ejemplo, las armas largas de caza mayor necesitan un armero homologado grado 1, y las armas cortas un armero grado 3.
Es especialmente interesante esto que nos cuenta del armero. Es absolutamente necesario tener un sitio seguro en el que guardarlas. Y hasta que la unidad de intervención de armas de la Guardia Civil no lo compruebe, no te deja comprarlas. Ana Navas es precisamente Guardia Civil.
Estas cajas fuertes o armeros tienen que tener las medidas de seguridad exigidas en el reglamento, que serán comprobadas por la intervención de armas de la Guardia Civil. También es posible que la intervención de armas haga de forma extraordinaria una revista de armas a ciertos titulares, en el que se le exige que se presente en la intervención de armas con el arma y la guía de pertenencia.
Una situación concreta que también nos podemos encontrar es, por ejemplo, heredar un arma de nuestro abuelo. ¿Qué pasa en estos casos?
Cuando el titular de un arma fallece, ese arma tiene que ser depositada en la intervención de armas para su custodia. Si quiero guiarme ese arma a mi nombre, tengo que tener una licencia que ampare el arma en cuestión. Para ello, si no tengo licencia, tendré que solicitarla.
Como ves, en España pues hay muchísima regulación en materia armamentística. Todo está muy controlado por la Guardia Civil, incluso las compras de segunda mano.
Todas las transferencias de armas hay que hacerlas en la intervención de armas para que ese arma deje de ser de titularidad de la persona que lo tenía y pase a ser del nuevo titular.
Las licencias en España, desde luego, no se regalan. Hay que pasar un examen teórico, otro psicotécnico, otro práctico. Y Alfonso Harto pues puede dar buena cuenta de todo ello porque tiene una licencia de armas, en este caso, de uso deportivo. Alfonso, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, creo que tu caso es especialmente interesante porque nos va a permitir entender las limitaciones que hay precisamente aquí en España para usar las armas. Como decía, tu arma es, en este caso, deportiva. ¿Para qué puedes emplearla?
Pues única y exclusivamente pues para las competiciones deportivas en clubs de tiro, galerías de tiro.
¿Solamente la puedes utilizar en esos sitios, es decir, en sitios que están completamente autorizados?
Exacto, solamente ahí. Este arma no se puede sacar al monte, no se puede sacar al campo, es un arma solamente para uso deportivo y solamente se puede tener en las galerías de tiro y en los clubes deportivos.
¿Cómo es el examen que tienes que pasar para conseguir pues la documentación, ¿no?, y la autorización para tener un arma de estas características?
Pues consta de varias pruebas. La primera es unas pruebas teóricas en las cuales hay un cursillo de 3-4 días en el que se hace muchísimo hincapié en el tema de la seguridad del arma. Te enseñan a cómo manejarla, te enseñan a cómo tenerla segura. Luego pasas un examen escrito. A continuación tienes que hacer unas prácticas de tiro. Te enseñan cómo manejar el arma en la galería, la seguridad que tienes que tener ya dentro de la galería utilizando el arma, y luego pues pasas una prueba de práctica de tiro en el cual te exigen una mínima puntuación. Si la haces, pues bueno, pues ya estás aprobado.
¿Todo esto en cuánto tiempo, más o menos, desde que te pones a sacar esa licencia?
A ver, el cursillo y la práctica pues es semana y media, dos semanas. Luego tienes que llevar a la Guardia Civil toda la documentación, tienes que llevar el test psicotécnico, la serie de documentaciones que te pide la Guardia Civil, y luego la Guardia Civil, pues bueno, tiene que hacer su trabajo y si está en regla, te concederán la licencia y si no, no te la concederán. La licencia, desde que empieza lo que te llega a casa, pues tardará alrededor de unos 5 meses o por ahí.
Y Alfonso, hay mucha gente que se dedica como tú, pues a este tipo de, al tiro deportivo, no sé cómo se llama realmente.
Sí, tiro olímpico, tiro deportivo. Pues no somos muchos, somos un deporte minoritario en el cual no estamos bien vistos, porque el tema de manejar armas, la gente se piensa que bueno, el tener un arma es, ya eres una persona conflictiva, eres una persona que está un poco como fuera de la ley, ¿no? Y están pues tremendamente equivocados. La seguridad que tenemos que tener en casa para tener armas, la seguridad con las que las tenemos que transportar, pues si la gente conociera un poco este deporte un poco más a fondo, pues vería que no es ni muchísimo menos como nos pintan.
Bueno, desde luego sí que es un deporte algo desconocido, ¿no? Antes hablábamos de los armeros que hay que tener en casa. ¿Tú también lo tienes, Alfonso?
Sí, claro, lo tiene todo el mundo. Es que a ver, si no tienes un armero,
no puedes tener la pistola
arma
en casa.
Claro, porque lo primero que te pide la Guardia Civil cuando vas a guiar tu primera arma son los papeles del armero. Y si el armero no está en regla, porque tampoco vale cualquier armero, si el armero no está en regla, la Guardia Civil no te va a guiar el arma, entonces no vas a tener arma y no vas a poder disparar, obviamente.
Y decías hace un instante, ¿no?, que también se requieren unos requisitos concretos para poder transportar las armas. ¿Dónde las llevas o cómo las tienes que llevar?
Hombre, pues las llevas en una bolsa de tiro, las llevas en una maleta de tiro, pero bueno, pues para que la gente empiece a conocer un poco esto, no se puede llevar en el mismo maletín donde llevas el arma, no puedes llevar, por ejemplo, munición a la vez. O sea, la munición tiene que estar separada de lo que es el arma en sí.
¿Todos estos controles, Alfonso, a ti te dan seguridad?
Sí, claro, sí.
O sea, podemos decir que bueno, que todo está, como decíamos antes, ¿no?, que todo está regulado, hay muchísima regulación en materia armamentística en nuestro país y lo decíamos al inicio, no tiene nada que ver pues la situación en España con las armas a la situación que vemos en Estados Unidos, por ejemplo.
Sí, para nada. Un dato, por ejemplo, para que vea la gente que no conozca este deporte, es que con una guía de pertenencia tienes derecho a comprar 100 cartuchos al año en una armería. 100 cartuchos. Una competición normalmente vienen a ser unos 70 cartuchos.
Pero entonces, para vosotros es poco, 100 cartuchos, ¿cómo lo hacéis?
Es poquísimo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues hay muchos clubs en el cual tienen permitido la venta de munición, pero bajo ningún concepto se puede sacar esa munición del club. Es decir, la que compres en el día la tienes que gastar en el día.
O sea, entonces, que lo que estamos es hablando, que gente, ¿no? Está todo muy controlado para que no haya sustos, sí, principalmente, sí, y para que las armas y las municiones pues no caigan en manos de cualquiera. Alfonso, tienes que mantener lógicamente la licencia. ¿Cómo te la podrían quitar? ¿En caso de qué?
Hombre, pues obviamente si haces algún tipo de imprudencia, ahora, entre comillas, el tema de la violencia de género, si la utilizas, pues obviamente, no ya la arma en sí, ¿eh? No es que hagas un delito con el arma propiamente, sino otro delito que hagas, pues por ejemplo, ir a muchísima velocidad con el coche o que te pillen muy bebido, no sé. Las armas lo primero que van a hacer es venir y llamarte la atención y quitarte las armas, si haces un delito grave.
Pues Alfonso Harto, dueño de una licencia de armas deportiva que se dedica pues eso, al tiro olímpico, al tiro deportiva. Gracias por aclararnos todas estas cuestiones que la verdad pues es una materia muy desconocida, ¿no?, para muchos de nosotros. Así que gracias por ponernos algo más de luz. Y yo creo que lo que has contado tú y bueno, y también los expertos a los que hemos escuchado anteriormente, pues nos da mucha tranquilidad, ¿no?, sobre la regulación, que es mucha por lo que estamos comprobando en materia armamentística en nuestro país. Alfonso, gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Muy bien, a usted.
Nos vamos a ir hasta Italia porque allí hoy no se habla de otro tema. Los italianos han querido dar su opinión de la polémica medida de la que hemos ido informando a lo largo de este mediodía. Desde esta mañana, pues Italia obliga a cualquier trabajador que acuda a su puesto de trabajo a presentar el certificado de vacunación o bien, en su lugar, tiene que mostrar un resultado negativo de una prueba que se haya hecho en menos de 48 horas. Quien se niegue puede ser suspendido de empleo y sueldo. Por todo el país se han convocado hoy protestas contra esta medida. Pues en esa manifestación de Roma ha estado precisamente nuestra corresponsal en Italia, Eva Fernández. Eva, ¿qué argumentan los que han acudido a esa concentración? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues mira, sobre todo su derecho a no vacunarse, algo que por otra parte está estipulado. En Italia no es obligatoria la vacunación, ¿no? Y de hecho, quienes no se vacunen ni hayan tenido la COVID pueden reemplazar, como explicabas, ese pase verde con un test negativo a un costo de 15 euros por examen. Algo que también era motivo de protesta, porque los manifestantes insisten en que estos tests deben ser gratuitos. Y las personas con las que he estado hablando, Pilar, tampoco te creas que aportaban muchos argumentos, ¿no? Sobre todo, no quieren que ninguna imposición coarte su libertad. Era lo que más repetía, ¿no? En el fondo, lo que hay en Italia es una gran proporción de población antivacuna, algo que no es nuevo, porque es algo que a mí me llamó muchísimo la atención desde que llegué aquí, ¿no? Se ha tenido incluso, Pilar, que obligar a los padres a que vacunen a los pequeños para poder escolarizarse, ¿no? Porque muchos padres optaban por la no vacunación desde el año pasado. Es obligatorio que cuando un niño comienza el colegio, los padres tienen que entregar el certificado de vacunación, ¿no? Entonces, lo que es realmente importante es que, a pesar de las manifestaciones que se están produciendo en distintas ciudades de Italia, por ejemplo, los principales puertos, Pilar, están manteniendo su actividad con escasos incidentes. Los manifestantes están dejando pasar a las personas, pero no a las mercancías. Eso sí, es que se va a notar, lógicamente, porque son camiones con suministros que permanecen a la entrada del puerto. Pero, de momento, no está cundiendo el caos, que era el gran susto que teníamos hoy en Italia.
Eva, ¿y qué pesa más entre la población? ¿Los que piensan que es una buena medida o los detractores de obligar la vacunación a los trabajadores?
Sin duda, los que están a favor de que se presente el Green Pass, pero esto sin duda. Lo que ocurre es que siempre los más ruidosos son los que se manifiestan, ¿no? Pero realmente se puede decir que un 80% de la población italiana está a favor de estas medidas, sobre todo porque tener en cuenta que hemos sido el país que sufrimos en primera línea todo el arranque, ¿no?, del COVID en Europa, y esos cerca de 180.000 muertos, que prácticamente son los que estamos entre 130 y 180.000 muertos, pues es un alto precio el que ha pagado Italia y por eso no se la quiere jugar.
Bueno, pues gracias por hacernos esta fotografía de la jornada de hoy, jornada importante que muchos no van a olvidar porque seguramente alguno ya tiene una multa. Gracias, Eva.
Un abrazo, buenas tardes.
Italia es el primer país de Europa en imponer la vacunación obligatoria a los empleados, a sus trabajadores, como te estamos contando. Y en este asunto, pues hay tres claves importantes. La primera, ¿cuántos trabajadores en este momento no están vacunados en Italia? Pues aunque el 80% de la población diana, la que tiene más de 12 años en Italia, está vacunada, hay un 10% de trabajadores que no quiere vacunarse por diferentes motivos. Son cerca de 3 millones de personas y esta medida les afecta porque es obligatoria para todos ellos, autónomos, empleados de multinacionales, pequeñas empresas o también empleadas del hogar. Piero es uno de los trabajadores que cree que esta obligación es anticonstitucional.
Estoy en contra de que tengamos que presentar el certificado de vacunación para entrar al trabajo. Me parece una norma injusta que va en contra de mi libertad y, sobre todo, de mi privacidad.
Segunda clave. ¿Qué asumen por su decisión? Pues para seguir cobrando de su empresa tienen que pagar cada 48 horas el coste de una prueba negativa, que es alrededor de 15 euros. Pero si no presentan nada, se enfrentan a multas que pueden llegar hasta los 1.500 euros o incluso a suspensión de empleo y sueldo. Lógicamente, todos estos que no estén vacunados y que no presenten ese test de COVID. Y tercera, cuando se les empieza a sancionar a los que no presenten ni certificado de vacunación ni prueba negativa, pues hay diferencias, porque, por ejemplo, a los trabajadores del sector público se les sanciona desde el quinto día y para los privados es desde el primero. Italia se estrena de esta manera tan polémica en la obligación de exigir a los trabajadores vacunarse, pero Francia ya se adelantó en esta decisión, eso sí, solo para los sanitarios hace un mes. Cuando entró en vigor la medida, sancionaron a 3.000 trabajadores sanitarios. Queda por ver el resultado que tendrá ahora en Italia al extenderse esta misma obligación a todos los sectores laborales. Nos vamos de nuevo hasta Italia, ahora en concreto a Milán. Allí vive Marta Segura, una española que trabaja en una multinacional. Marta, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Marta, cuéntanos, ¿tú estás vacunada?
Sí, yo estoy vacunada. Me vacuné en la primera junio y la segunda julio y no tuve la menor duda de vacunarme. Enseguida me vacuné.
¿Y ahora mismo estás teletrabajando o estás acudiendo presencialmente a tu oficina?
Pues mira, yo en este momento estoy teletrabajando porque todavía nuestra empresa no nos permite volver todos al trabajo. Empezará seguramente desde diciembre, que es cuando se termina la cuestión de emergencia del país, pues empezaremos a ir a trabajar uno o dos días.
Bueno, tú estás en casa, como nos dices, trabajando en remoto, pero ¿hay compañeros que hoy se han ido físicamente a trabajar?
Sí, hay compañeros que físicamente se han ido a trabajar.
¿Y te han contado cómo ha sido este primer día, cómo ha sido ese control del certificado COVID?
Sí, pues es muy sencillo. Antes de entrar en la empresa les piden el certificado COVID, ellos lo muestran, y de los que han ido yo sé que ya están vacunados. O sea, casi todos los trabajadores de mi empresa, en el grupo, que somos 200, casi todos se han vacunado. O sea, entran con el Green Pass, que es este certificado de COVID.
O sea, nadie se ha quedado fuera o ha sido sancionado.
Por ahora no, porque ya sabes que ha entrado en vigor, sí, y por ahora no. En nuestra empresa, de nuestro grupo, todavía no ha habido ninguno sancionado, por ahora.
Bueno, es una medida pues que ha generado muchísima polémica, también protestas en las últimas semanas, en los últimos días, también protestas en el día de hoy contra esta decisión que ha adoptado el gobierno de Mario Draghi. ¿Crees que esa presión puede hacer que finalmente el gobierno decida retirar esta medida o no? ¿O van a continuar adelante?
Yo no creo. Yo creo que van a ir adelante porque es funda. O sea, yo creo que hay que vacunarse y en Italia ha sido muy duro, muy duro. Entonces está habiendo muchas manifestaciones. La gente que no se quiere vacunar es agresiva, es bastante agresiva, porque en Milán nosotros nos ha tocado una manifestación de estos no vax y es tremendo. Y entonces yo creo que el gobierno de Draghi no se va a echar atrás. O sea, va a estar en su posición hasta el final.
No, desde
porque,
luego,
claro,
ha sido una decisión valiente, una decisión drástica la que ha adoptado el gobierno italiano. Marta, gracias por contarnos tu testimonio y nada, cuando te incorpores presencialmente a tu oficina, que vaya todo bien, que no tengas ningún problema.
Exacto.
Gracias, Marta.
Exacto, pues muchísimas gracias, ¿eh? Hasta pronto.
Chao, chao.
Adiós.
Bueno, pues esa es la noticia. Desde hoy en Italia, pues todos los trabajadores tienen que estar vacunados o en su defecto tienen que presentar pues un test de antígenos negativo cada 48 horas. Imagínate, ¿eh? Cada dos días teniéndote que hacer una prueba de este tipo que además cuesta un dinerillo. Bueno, hay nuevas banderas también. Te cuento que hay nuevas banderas verdes concedidas a 8 municipios costeros por su trabajo en favor del reciclaje. Banderas que Covidrio ha concedido a Almería, a Mojácar o Cartagena, entre otros. El movimiento Banderas Verdes ha evitado la emisión de 17.700 toneladas de CO2. Además, se han sumado 13.200 bares y chiringuitos de toda España a esta campaña especial de reciclaje de vidrio y se han reciclado más de 31.000 toneladas de residuos como botellas y vasos. Es un 21% más que el verano pasado. Y la que también parece que se ha reciclado es ella, la que estás escuchando, la cantante británica Adele, que este viernes ha estrenado Easy on Me, su primer single en 6 años. Se trata de una balada a piano que en tan solo 10 horas pues cuenta ya con más de 18 millones de reproducciones. Este es uno de los temas del álbum 30, su cuarto trabajo de estudio, en el que habla sobre el paso del tiempo, la sensación también de estar atrapado o atrapada en una relación y lo duro que es empezar de cero de nuevo. There ain't no room for things that Suena bien, ¿eh? Suena bien este sencillo, Easy on Me, de la británica, de la cantante británica Adele, que vuelve 6 años después, pues así con la música de fondo de Adele. Vamos a conocer ya los asuntos que nos van a contar enseguida, en unos minutillos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro, en la tarde de COPE. Tocaya, Pilar, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo va todo bien, no? Con
todo
buena
bien.
Música.
Bueno, estamos de ya viernes. De viernes, fíjate, estamos estupendamente.
con la música de Adele. Bueno, mira, seguimos con el arte, pero con otro tipo de arte. ¿Qué digo yo? Que si un cuadro roto de Banksy cuesta 21 millones de euros, ¿cuánto costarían las meninas, por ejemplo, si salieran a subasta?
¡Uf! ¡Qué pregunta! Es que, en general, es incalculable, ¿no?
No sé, es que la obra autodestruida, porque esta obra tiene su historia, del artista Banksy, se ha subastado en Londres por 21 millones. Bueno, y en la tarde nos vamos a preguntar si se puede determinar realmente, pues eso, el valor real de una obra de arte, o es más, ¿qué es arte y qué es una tomadura de pelo? ¿Esto se puede diferenciar? O es que a lo mejor algunos o la mayoría no entendemos de arte, ¿no? Bueno, vamos a ir un poco por ahí, indagando un poco a ver qué pasa a raíz de esta historia, la historia de este cuadro de Banksy. 21 millones de euros. O sea, es que es una barbaridad. O sea, es que vamos, me parece increíble.
Efectivamente. Bueno, ahí está la pregunta, ¿eh? Ese debate que ha abierto Pilar Cisneros. Y de ello nos va a hablar en unos minutos en la tarde de COPE Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Buen fin de semana para todos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.